La bienvenida a Victoria Rodríguez Rey, docente de la Facultad de los Alimentos en Villa Regina. Victoria, te saluda Marcos Muñoz y Abril Lago. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo estás, Abril?
¿Qué tal?
Gracias por el llamado.
No, gracias a vos. Buenísimo que conversemos. Tiene que ver en tu rol, en este caso, de lo que has publicado en el diario Río Negro hace una semana. Pareció muy interesante. El título era cada vez más propuestas de producción agroecológica en la región del Alto Valle. Rescatar esta producción de alimentos que hemos hablado igual en otro momento, que son saludables, que no tienen tóxicos o agrotóxicos, que tienen un proceso de producción más sano para cuando uno las consume. Pero contanos un poco más sobre estas propuestas de producción agroecológica en nuestra región.
Bueno, sí, es súper interesante lo que está pasando acá en la zona y justamente vinculado a esto que decías recién, ¿no? Cuando la población tiene información puede decidir.
Exactamente.
Y creo que detrás de la agroecología está todo ahí y esa es toda la información, son productos de primera producción, es decir, frutas y verduras a cargo de familias productoras que vienen haciendo esto hace tantos años y donde no hay que camuflar nada, digamos, ¿no?
Claro.
Pensando en los productos de supermercados que nos venden y nos venden cosas que no tenemos ni idea cómo se consumen y hasta nos tienen que decir cómo consumirlos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es interesante, bueno, eso, cuando contamos con la información poder definir y en algún punto nos hace un poquito más libres.
Sí.
Y esto es lo que está pasando acá en la región, una región caracterizada por la producción de frutas de pepita o de carozo. En verdad hay una reconversión y diversificación de las chacras y bueno, cada vez apuntando justamente a lo que decías, al consumo de productos sanos, sustentables, amigables con el ambiente, por lo tanto, sin tanta carga química, ¿no?
Uh-huh.
Con el uso de los agrotóxicos y la producción convencional. Y sí, me parecía que la nota hacía falta porque muchas veces tenemos estas búsquedas, cada vez somos más
sí.
consumidores y consumidoras que estamos tendientes a alimentarnos mejor, a saber qué comemos y decimos, bueno, pero acá no hay nada, ¿no?
Sí.
Como esa cosa
sí.
siempre pasa, ¿no? Acá no hay nada y en verdad hay mucho, pero bueno, por ahí se trabaja por otros medios, por redes sociales y quizás no alcanza a la mayor parte de la población.
Totalmente.
Entonces, mostrar que hay familias que vienen trabajando esto comprometidas con no solo su alimentación cotidiana, sino con la alimentación de la población en general, es decir, garantizan un producto sano, sustentable y también con el ambiente, digamos, ¿no? Eso
sí.
ya es como un marketing natural que se vende solo, digamos.
Victoria, además, todo esto que mencionás de todos los beneficios para la salud, para el medio ambiente, forma parte de una cadena económica local, ¿no? Porque son todas producciones de acá, de la zona, de la región, ¿no?
Claro, sin duda. Bueno, la agroecología, que es la base de la soberanía alimentaria, dentro de las características que tiene, además de bueno, tener en cuenta los ciclos, tener en cuenta cuáles son las necesidades, ¿no? Plantamos esto porque se consume, teniendo en cuenta también los patrones culturales de qué consumir, digamos,
sí.
¿no? También lo que hace es motorizar la producción local y apuntar a un comercio justo, digamos, ¿no? Como por ahí estamos acostumbrados a comer, no sé, un mango o una ananá, y en verdad, ¿cuántos kilómetros hay en ese producto y cuántos pasamanos hay? Por lo tanto,
sí.
¿Cuánto se va incrementando el precio? En la agroecología y la soberanía alimentaria, una de las cosas a las que se apunta justamente es pagar un precio justo por el alimento y que ese precio vaya destinado directamente a la familia productora, ¿no?
Sí. Uh-huh. Algo que quiero rescatar de tu nota, Victoria, es que además de desarrollar la historia de alguno de los emprendedores locales con esto de la agroecología, ofreces el teléfono y el contacto, por ejemplo, un Instagram.
Sí.
A mí eso me parece fantástico, porque es verdad lo que vos decís, bueno, quiero comer
sí.
y después enriquecer esta energía
Totalmente, por ejemplo, el colectivo, digamos, lo que quieren es justamente que uno se involucre y sea parte de ese proceso productivo, cuente con esa información, ese conocimiento y también lo replique en su casa, digamos, claro. ¿No? Porque no es muy difícil tener una huerta vertical, una maceta con cilantro, una albahaca para este momento, digamos, ¿no? Y al menos una porción de tus alimentos que sean producidos por vos, la verdad que es una gran satisfacción. Y sí, me parecía bueno esto de directamente dar el contacto y ver cómo se va ampliando cada vez más ese mapa. Tenemos apuesto Calma en el Arroyón, en Lago Pellegrini, sí, después sí. En Contramirante Cordero, ahí casi Barda del Medio está Janus, en Centenario Vista Alegre está Buena Vida, Centenario Flor Dorada.
Claro, ese es Flor Dorada, ese, uh-huh. No me acuerdo el nombre, ese estuve ahí.
Victoria, en este
claro, sí. Y después hacia Fisque Menuco está, bueno, América Libre, también Aurora, que ellos trabajan en conjunto, sí. Y bueno, cuando salió esta nota me contactaron tres familias más que están haciendo producción, que yo desconocía lógicamente porque tampoco tengo el registro día a día de lo que pasa, y bueno, en la próxima nota se sumarán más alternativas para la zona de Chuelechuel también.
Bueno, pero qué piola esa repercusión, me imagino, sí. Nada, que te hace sentir muy bien, a ver, se lee y aparte que la gente quiere decir, che, mira, yo también hago, yo también estoy.
Es eso, hermoso.
Sí, está re bueno.
Objetivo cumplido.
En esto que venís mencionando de soberanía alimentaria, mencionaste el tema de los plantines, de poder tener, aunque sea una huerta vertical, más allá del espacio y todo esto, va un poco de la mano con estos emprendimientos, ¿no? No sé si hay alguno que venda plantines, esto como mencionás vos, de lo de América Libre, que lo pasaron directamente a la tierra, o son todos de compra de ya el producto terminado, digamos, ¿no? De los bolsones de la fruta y la verdura.
No, lo que ellos hacen es principalmente hacer una producción de autoabastecimiento y vender el excedente, pero también comparten, como decía, todo el proceso. Entonces, no solo distribuyen sus frutos y verduras en bolsones, y bueno, también vienen hacia este gran conglomerado de Cipolletti y Neuquén, por ejemplo, los chicos de Fisque, sino que también dentro del proceso está la venta de la producción y venta de plantines para las familias que estén interesadas también. Uh-huh. Y siempre, bueno, como la agroecología misma, respetando los procesos productivos, ¿no? Claro. O sea, la mayor parte del proceso de trasplante ya se hizo. Ahora están como todas las plantas como enraizando y engrosando su tronco para, bueno, dar provisiones para todo este verano. Pero bueno, sí, una de las de otros productos que tiene que ver con la venta de plantines, y después el excedente que no se comercializa, hacen conservas o lo deshidratan, uh-huh. Y bueno, de esa forma también comercializan ese subproducto, ¿no? Sí. Y hay acá en la zona de bueno, sí, Neuquén Plotier, está Proda, están los puestos de capacitación agropecuaria, que bueno, ellos no solo dan talleres y cursos de formación, de agroecología, sino que también tienen instancias de venta, de intercambio de semillas y comercialización de plantines. De eso también he hecho alguna nota.
Recuerdo haber ido hace algunos años a una feria, sí, que se hizo una escuela primaria en calle Belgrano, y no me puedo acordar qué más, porque estaban hablando de soberanía alimentaria ellos, y vos hablaste también en tu artículo, y lo dijiste al aire, sobre la soberanía alimentaria. Entonces, ya que estamos, Victoria, ¿por qué no hablamos un poquito de esto? ¿Qué es la soberanía alimentaria?
Bueno, sí, la soberanía alimentaria es una propuesta. Es un cambio de paradigma, en verdad, uh-huh, que se contrapone en algún punto con lo que es la seguridad alimentaria. Hasta hace algunos años nadie sabía qué significaba la soberanía alimentaria, pero bueno, hace un tiempo se empezó a hacer agenda, ¿no? En tema de políticas públicas, y bueno, de ahí nos fuimos empapando un poco más. Y tiene que ver con esto de garantizar alimentos para toda la población, en cantidad y en calidad. Sí. Y ahí hace un contrapunto con lo que es la seguridad alimentaria, porque justamente la seguridad alimentaria lo que dice es alimentos para todos y todas, pero desconoce las formas de producción.
Claro.
Y justamente acá la soberanía alimentaria lo que hace es afinar un poco más la propuesta, sí. Y dice, no, pero el sistema de producción es muy importante, sí. Porque si es por garantizar cantidad de alimentos, y bueno, sí, hay monocultivo de soja, claro. Y creemos que la proteína de soja la toleramos todos y a todos nos hace bien, y usamos litros de agrotóxicos para tener esa cantidad de alimentos, y en verdad no es algo que estemos necesitando, no contribuye el monocultivo, o sea, va en contra de todo lo que es la diversidad ecológica.
Sí. Victoria, voy a decir, sí. Lo de la soja, todo el mundo la hace bien. En realidad no sé si es tan así. Hay mucha gente que es muy alérgica a la soja. Y total. Uno, si revisa los productos etiquetados del súper, la verdad que cuando uno mira los ingredientes, uno está asombrado. Por ejemplo, en cualquier yerba mate o en casi todas, todas tienen algo de lactosa. ¿Qué hace la lactosa ahí? No tiene nada que ver. Y está, y la soja también, hasta en la carne a veces está la soja. Es increíble,
totalmente,
digamos.
Es increíble, sí.
Entonces,
y bueno,
sí. Decilo.
No, decime. No, te iba a terminar de hablar sobre este concepto que nace allá hacia 1996, que la Vía Campesina hace una contracumbre a una cumbre mundial de alimentos organizada por la ONU, que hablaba de seguridad alimentaria, y dice, no, acá hay que hablar de soberanía alimentaria, y construye este... No diría concepto porque sería muy teórico, y la soberanía, sí. alimentaria es bien práctica, es bien del territorio y bien de las organizaciones sociales.
Totalmente.
Entonces, se tiene en cuenta esto que decía Abril, el consumo local, uh-huh. La importancia de motorizar las economías locales, pagar un precio justo por el alimento,
tener
en cuenta el uso de semillas criollas, que no son semillas genéticamente modificadas.
Totalmente.
Consumir y plantar productos que tengan que ver con las características no solo ambientales, sino culturales de, uh-huh. la población,
sí.
Promocionar lo que tiene que ver con el acceso a los recursos, ¿no? El acceso a los créditos blandos para poder tener tierra. Lo que, uh-huh. principalmente sucede acá en la región es que los productores, y sobre todo quienes quieren hacer la transición hacia la agroecología, acceden a un alquiler, pero ese alquiler dura 2 años, entonces de repente se tienen que ir a otra chacra y volver a hacer todo el proceso de recuperación de esa tierra que está contaminada o que está desnutrida por una producción por ahí tradicional,
sí.
para volver a comenzar. Y entonces el acceso a créditos blandos permite de alguna forma garantizar cierto tiempo a las familias para, bueno, tener este tipo de producción.
Mirá qué interesante, disculpame, un paréntesis, qué interesante, sí. lo que acabas de mencionar, da para otra nota, para ver ahí, suena desde este lugar, ¿no? Un poco injusto 2 años para alguien que va a producir la tierra. Sabemos que producir alimentos es primero que no es garantía, digamos, de que el clima te acompañe siempre para arrancar, y que bueno, y que lleva tiempo, digamos, y 2 años, no sé, digo, imagino a alguien que va laburando y en 2 años dicen, no, tenés que dejar esto en un mes, en 2 meses.
Totalmente.
Wow. Esa parte de la legislación me hace ruido.
Sí, mira, si querés, sí, hacemos otra nota.
Dale.
O te puedo dar directamente para que tengas la información de primera mano,
sí.
de los productores que de la UTT, que están organizados acá en la zona de Río Colorado, Cholechuel, y también a los chicos que nombro en la nota de Aurora y América Libre, que bueno, están en esa situación,
sí, sí.
¿no? Que se tienen que ir después de 3 años de producción y de amar esa parcela, ese pedazo de tierra, de nutrirla, digamos, para después tener que ir a hacer ese mismo trabajo. Y bueno, es como de foja cero, ¿no? Empezar todo de nuevo. Y bueno, la soberanía alimentaria justamente apunta a eso, a que haya acceso a eso, a que se reconozcan las técnicas y los saberes ancestrales, la participación de la mujer en la producción en la producción primaria de alimentos, bueno, en fin, un cambio de paradigma directamente.
Interesante, lo vamos a seguir trabajando, nosotros venimos trabajando igual siempre con esa perspectiva, así que agradecerte, Victoria, muy linda la nota que escribiste, me parece que además de uno encontrar un paradigma, nos ofreces información para estar en contacto con nuestros productores locales. Te dejo un abrazo, tengo el informativo aquí arribita.
Gracias,
estés muy bien.
A ustedes por el espacio.
No, de nada, y felices fiestas.
Igualmente, que estén bien.
Gracias. Victoria Rodríguez Rey, docente de la Facultad de Ciencia de los Alimentos en Villa Regina.